En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Rutas para Chile de Banco de Chile. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Comunidad de Empresas de Entel y Falabella.
Bienvenidas amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es el destacado empresario Juan Sutil Cervoán, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, desde marzo del 2020. Juan Sutil es fundador y presidente de Empresa Sutil desde el año 82, uno de los principales holdings agroindustriales de Chile. Fue también consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura por casi 30 años, fundador y expresidente de Chilean Walnut Commission, de la Asociación de Distribuidores Agrícolas y de la Asociación de Corredores de Productos Agrícolas. En el año 2015 fundó la Corporación Reguemos Chile, organización sin fines de lucro cuyo proyecto país es proveer de agua para Chile a través de la carretera hídrica. En el 2008 recibió el premio Diego Portales Palazuelos al Mejor Empresario del Año. En el 2017 fue distinguido como el Empresario del Año por ICARE. Y en el 2018 recibió el premio de Empresario del Año entregado por la Asociación de Periodistas de Televisión. También en el año 2020 fue el gestor y líder del Fondo Privado de Emergencia para la Salud, Siempre por Chile, una iniciativa inédita de las empresas y empresarios de nuestro país que logró reunir 111 mil millones de pesos para colaborar con la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia. Con ello, han logrado ayudar principalmente a las personas más vulnerables en forma rápida y efectiva. Juan Sutil está casado, tiene 4 hijos y 6 nietos. Muchísimas gracias, Juan Sutil, presidente de la CPC, como ya lo decíamos en la presentación, por estar compartiendo en el día de hoy con nosotros en Radio Agricultura. Muchas gracias, Juan.
Bueno, gracias a ti, Carmen, por invitarme. Y para mí siempre es un gusto, un placer estar en tu programa y especialmente contigo, así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti nuevamente. Juan, yo quiero partir preguntándote cómo recibes el resultado de la última elección presidencial. ¿Cuál es tu sensación personal?
Bueno, la última resultado de la elección lo que va confirmando es que tenemos un país bastante dividido. Si bien es cierto, ganó el presidente electo Gabriel Boric y por una buena diferencia, pero al final te va mostrando que hay mayorías circunstanciales que se van moviendo de un lado a otro y que finalmente el país requiere de mucha consolidación de su reencuentro, creo yo. Y espero que eso ocurra. Realmente pienso que es muy importante que ocurra. Y también es evidente cuando uno mira los números que hay un amplio participación juvenil que marcó una gran diferencia en esta elección, que a veces puede estar como no estar. Y eso... yo creo que redobla responsabilidades de quienes van a tener la conducción política de los próximos 4 años. Y creo que es muy importante entender de que esas mayorías que hoy día están pueden no estar. En los últimos 3 o 4 gobiernos ha pasado. Y creo que es muy importante entender que con un Congreso como el que vamos a tener a partir de marzo, donde espero que se puedan convocar grandes acuerdos para poder avanzar en aquellas demandas que la misma sociedad está pidiendo. En este caso, las personas han manifestado su sus demandas en salud, en vivienda, en educación, en pensiones. Eso se puede hacer en paz, con gradualidad, con mucha técnica, y que permita avanzar al desarrollo. Yo creo que eso es lo que la gente de alguna forma está pidiendo. Y esa cohesión social es muy importante para lograr la estabilidad. Esa estabilidad es muy importante para tener un horizonte a largo plazo, para que el país siga desarrollando, se siga invirtiendo, se siga trabajando, porque sin eso es muy difícil que podamos lograr el desarrollo.
¿Cuáles son las lecciones aprendidas después del resultado de la elección y qué rol debe cumplir la derecha futuro a tu juicio?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que el país sin duda requiere cambio. Eso lo ha planteado tanto la izquierda como la derecha, o lo ha planteado la sociedad, y creo que es muy importante hacernos cargo de hacer esos cambios pensando en mirar el futuro y en mirar el desarrollo, y haciéndonos parte de ese proceso. En términos positivos, yo creo que la derecha tiene que ser en ese aspecto muy, muy participativa, buscando hacer ver también los principios de la libertad, los principios del hacer, del crecer, del desarrollo, pero también a una escala que permita el mayor y mejor desarrollo humano. Eso en lo inmediato. Ahora, respecto del futuro, yo creo que debiera producirse algunos cambios en términos generacionales. Yo creo que también es muy importante que se produzca un efecto de valorar lo que ella representa, como ocurrió, por ejemplo, en España, con los nuevos líderes, como la Isabel Díaz Ayuso, la Cayetana, o el mismo Pablo Casado, donde hoy los valores de la libertad, los valores del emprender, los valores del desarrollo, los valores de la inclusión, y más bien en libertad, y con una mirada mucho más amplia y menos conservadora, es lo que la derecha debiera promover y debiera proponer a futuro, cómo seguir construyendo el país. Los países se van construyendo de alguna forma, escala a escala, peldaño a peldaño, y con diferentes miradas. Y yo en eso soy bien admirador de lo que ocurre en los países europeos, o en los países anglosajones como Nueva Zelanda, Australia, donde las cosas son menos dramáticas. Ellos han logrado el desarrollo, han pasado también crisis, pero sobre todo han generado mucha cohesión. Y yo creo que eso tiene que ser un valor ya no de izquierda o derecha, sino que tiene que ser un valor de la expresión de la libertad.
Por supuesto. Ahora, Juan, ¿por qué crees tú que nuestro país está tan dividido y polarizado?
Bueno, porque de alguna forma yo creo que la centroizquierda es muy responsable de aquello, porque dejó sus valores, sus principios, se hizo, a mi juicio, cargo de un fracaso que no existe, porque para mí el país ha crecido mucho desde el retorno a la democracia en materia de inclusión, en materia de desarrollo, en la derrota a la pobreza, en la inclusión, incluso hasta los índices de Gini, que muchas veces la gente los desconoce, han sido positivos. Y Chile se ha ido desmarcando a través del desarrollo de lo que ocurre en otros países de la región. Entonces, yo creo que ahí hay una suerte de negar un éxito, de polarizarlo, y que finalmente lleva a una polarización. Y qué más claro que lo que ocurrió en la última elección. Ahora, lo que yo rescato es que hoy día el presidente electo tiene un discurso, que esperemos que sí sea en su futuro gobierno, donde él plantea que se requiere de todas y todos los chilenos para poder avanzar, se requiere de políticas que van a ejercer mucho, mucho esfuerzo en materia de acuerdos y que eso permita que Chile vaya al desarrollo. De lo contrario, yo lo he dicho ya públicamente, nos podemos quedar estancados en la medianía de Latinoamérica, y eso yo creo que es muy malo para especialmente las personas que requieren oportunidades, que pueden desafiar el futuro, que pueden desafiar el emprendimiento, que pueden desafiar la marginalidad, y para eso hay que tener condiciones habilitantes. Entonces, yo creo que eso no se logra a través de la polarización. Los países se desarrollan y crecen, a mi juicio, Carmen, a través de los grandes acuerdos y también a través de los grandes reconocimientos al trabajo, al mérito y sobre todo a los nuevos desafíos que el mundo tiene, entre ellos, por ejemplo, el cambio climático, que es muy relevante, que son parte de los valores que hoy día la juventud también acuña y que son muy importantes a la hora de captar las preferencias de los votantes. Por supuesto. Medio ambiente, la inclusión de la mujer, la inclusión de las minorías de todo tipo, sexuales, identitarias, incluso de los pueblos originarios y muchas otras, que al final son parte del proceso que el país requiere procesar, valga la redundancia, y encontrar por ahí los caminos del avance. Los países que no logran eso normalmente se estancan, y yo creo que el desafío, especialmente de esta nueva generación, es lograr ese objetivo.
Por supuesto. Por supuesto. Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que nuestro invitado del día de hoy es Juan Sutil Cervuán, presidente de la CPC, Confederación de la Producción y del Comercio. Juan, ¿cuál es la sensación, dirías tú, empresarial sobre el resultado? ¿Ves un compromiso con Chile o ves mucho temor?
Mira, para ser bien honrado, ambas dos. Yo creo que los empresarios siempre han tenido un compromiso con Chile, tienen un compromiso con su propia identidad, con su propia esencia, que es emprender, crecer, desarrollarse, hacer un aporte a la sociedad, y ese aporte sin duda se traduce en la generación de riqueza sustentable, de crecimiento, desarrollo, más y mejores empleos. Pero también el temor existe cuando las condiciones habilitantes no están para aquello. Entonces, cuando el sector productivo, yo no lo transformo en los empresarios, el sector productivo, que son las empresas, los trabajadores, los empleadores, ven que eso está en juego, bueno, por supuesto que se produce ahí una suerte de preocupación, alarma. Y por eso creo yo que es muy importante que hayan acciones claras y más bien hechos más que palabras que permitan que esas condiciones habilitantes estén, porque son las que se necesitan para que el país se desarrolle. No se te olvide, Carmen, que el sector empresarial genera más del 80% las empresas, los trabajos de Chile, tanto las pequeñas, medianas o grandes, y también generan más del 80 o 90% de los impuestos a través del impuesto a las empresas, el impuesto a las personas que trabajan en las empresas, los impuestos específicos para poder producir, y eso también es fundamental, que tenga estabilidad para que el Estado tenga los recursos para poderse desarrollar. Entonces, acá lo que está hoy día barajándose es precisamente que haya cordura, que haya cambios en estabilidad y con la debida gradualidad. Y eso es muy importante, y no solo para el gobierno, sino que también es muy importante para quienes tienen la responsabilidad de escribir esta nueva constitución, que también tiene que ser para todos y de todos los chilenos, tiene que ser estable y tiene que consagrar los principios de la libertad, porque los principios de la libertad son fundamentales para que el ser humano pueda expresar todas sus capacidades, toda su innovación, toda su creatividad, y eso es fruto de el ejercicio natural de la libertad. Entonces, eso, en la medida que esté despejado, que tengamos una nueva constitución, que tengamos ya claramente cuáles pueden ser los grandes acuerdos que la sociedad necesita, bueno, yo creo que esto va a permitir mejor terreno, más fértil, y bueno, las inversiones, cuando hay un terreno fértil, florecen, y eso es la realidad.
Así es. Juan, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo fue la reunión que tuviste con el actual presidente electo, Gabriel Boric, antes de las elecciones?
Bueno, yo tuve dos reuniones, una que fue muy breve, pero muy profunda, que fue en ENADE, y creo que fue muy importante porque pudimos conversar con mucha claridad y con mucha, no solo claridad, sino que también en forma muy directa, y eso yo creo que es muy importante para generar confianza. Y lo segundo es que en la reunión que tuvimos con él y con su equipo económico, junto con los presidentes de Rama, tuvimos la oportunidad de profundizar en aquellas materias que al sector productivo le inquietan o le preocupan, y también tuvimos la oportunidad de discutir aquellas cosas que son buenas políticas públicas que permiten que el ecosistema funcione mejor, y malas políticas públicas que generan distorsiones que pueden ser muy preocupantes para que el país se siga desarrollando. Y en eso no siempre uno puede concordar, pero por lo menos creo que es muy importante que con claridad pudimos plantear ambas partes, no solo su equipo, sino que nosotros como representantes de las áreas productivas del país, todos los temas que son materia de conversación, discusión y acuerdos, digamos.
Ahora, ¿qué propuestas destacarías tú del programa de Gabriel Boric?
Bueno, tú sabes que yo fui crítico de los programas, no solo del de Gabriel Boric, sino que también fui crítico del programa de José Antonio Kast. Porque uno lo que hacía era generar una reducción de impuestos a través de un mejoramiento del aparataje público, ¿no es cierto?, y asignación de gastos. Sí. Y el otro se desborda en impuestos, que de alguna forma ahoga al sector productivo, me refiero a trabajadores, empleadores, empresas. Y en ese sentido, yo lo que destaco que en ambos programas, en segunda vuelta, se moderaron, también se corrigieron, y creo que cualquiera hubiera sido el resultado, independiente que hoy día el resultado es que Gabriel Boric es presidente electo, eso con un Congreso con mayor equilibrio, que la ciudadanía le otorga esa potestad, porque acuérdate que los diputados y los senadores son realmente los representantes de quienes votan por aquellos. Eso va a permitir, creo yo, mucho más equilibrio a la hora de hacer mejores políticas públicas, sin pasarse ni quedarse, sino que buscando el equilibrio, y eso yo creo que es muy positivo para adelante.
Ahora, ¿qué propuestas del programa podrían complicar nuestra economía, a tu juicio?
Incluso pienso, Carmen, que eso es muy similar al proceso de transición que le tocó vivir al presidente Elwin, digamos, sí, que de alguna forma, habiendo habido equilibrio, se pudo avanzar para bien en Chile, y yo creo que hoy día, habiendo equilibrio, quizás también se puede avanzar para bien de Chile a través de una mejor cohesión social. Y eso no tiene nada que ver con pensar en medidas que al final afecten al sector productivo. Yo creo que ese sería el principal riesgo.
Perfecto. Ahora, para el conocimiento de nuestros auditores, Juan, ¿a qué se debe la constante fluctuación del dólar y cómo afecta esto a los chilenos y al mercado?
Bueno, el dólar responde a situaciones externas y internas, ¿no es cierto? Una de las principales variables de la apreciación del valor del peso o el valor del dólar dice relación con nuestras exportaciones. Ese es un factor. El otro es también la relación y equilibrio de los países desarrollados, en este caso Japón, Europa, Estados Unidos, China, que también influyen en el valor del dólar. Y finalmente hay un tercer factor que es muy importante, que es la confianza. Y ese es un factor local. Y ahí las personas muchas veces se refugian en el dólar pensando en refugiarse de la inestabilidad, refugiarse de la inflación, refugiarse del riesgo, y eso también le genera mucha presión al tipo de cambio. Por lo tanto, es ahí la importancia de dar señales claras de estabilidad, señales claras de confianza para que los agentes económicos, desde las personas que puede comprar $50 hasta el que pueda comprar lo que pueda, y esas personas digan, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si yo tengo confianza en Chile y es mucho mejor quizás cambiar el auto, quizás cambiarme y comprarme un departamento o ejercer un emprendimiento o ampliar mi taller o mi industria? Y eso es muy importante porque eso es lo que te da la solidez del crecimiento futuro. Entonces, vuelvo a reiterar que la confianza, Carmen, es fundamental para que las personas puedan tomar buenas decisiones en función de tener confianza en el país. Y eso es muy importante. Eso se logró a partir del retorno a la democracia, con mucho éxito, y durante los últimos 30 años. Entonces, y eso, que pareciera como poco relevante, es muy importante, porque eso permitió derrotar una pobreza que Chile tenía, que era de la mitad de la población aproximadamente, hoy día menos del 10%, haber generado empleos de calidad, en haber generado mejor educación, especialmente en la educación secundaria, en mejor inclusión, y si bien es cierto, hoy día podemos estar todavía al debe, pero también hay que entender que los países se van desarrollando, las personas van adquiriendo mucho más potestad y también mayores exigencias, y para poderlas dar, el país tiene que crecer más. Es muy distinto lo que puede otorgar un país desarrollado como España o Portugal o Nueva Zelanda a lo que puede entregar un Chile en un estado medio, o lo que entrega un país como Ecuador, que está en una situación mucho más precaria, o Perú o Argentina, lo que puede estar Chile. Entonces también hay que entender que esto es parte de un proceso. Es como cuando tú haces un emprendimiento, Carmen, y en ese emprendimiento tú partes muy bien, tienes la crisis del crecimiento y posteriormente te consolidas. Y yo creo que lo que estamos es en la crisis del crecimiento, buscando la consolidación. Y la consolidación es cohesión social, paz social, crecimiento, desarrollo y, bueno, todas las demás.
Por supuesto. Juan, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, con Juan Sutil, presidente de la CPC, Confederación de la Producción y del Comercio. Desde hoy puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible en COPEC. Descarga la app Muevo y activa tu compensación. Planifica tu próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país, y juntos impulsemos el turismo nacional. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl/comunidad-empresas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes. En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Desde hoy puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible en COPEC. Descarga la app Muevo y activa tu compensación. Planifica tu próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país, y juntos impulsemos el turismo nacional. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto más en entel.cl/comunidad-empresas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, con Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC. Juan, yo quisiera que tú me dijeras cómo evalúas en lo que va actualmente la Convención Constitucional.
Bueno, yo creo que la Convención Constitucional va de menos a más. Al principio todos vimos y fuimos testigos de discursos muy duros, muy extremos, algunos incendiarios, y vimos también bastante desorden que se ha ido de alguna forma estructurando y organizando, yo creo que para mejor. Y también vemos que hay una apertura mayor a conocer al mundo real, en este caso a las empresas, a los que representan las empresas, y de ese punto de vista entender que aquellas materias que van a ser escritas en esa constitución afectan, por supuesto, al ecosistema. Y yo te voy a poner un ejemplo. Hoy día las personas en prácticamente todo Chile y en muchas partes del mundo, donde realmente concurren es a las empresas. Las empresas son diversas, son inclusivas, es el lugar de reunión, y no así ocurre con la religión, por ejemplo, que hoy día la gente está distante, con las organizaciones sociales, que cada vez están más distantes, y por lo tanto las empresas son el centro de reunión de las personas, y todo lo que la convención puede hacer afecta a eso y afecta el futuro y el desarrollo. Entonces creo yo que es muy importante en esta etapa puedan realmente entrar a redactar y a construir una constitución que sea, por supuesto, más moderna, más inclusiva, pero sobre todo estable en el tiempo. Y en ese sentido yo espero que así sea, y creo que las formas que se están dando, yo creo que van para ese lado. Yo creo que va para mejor que para peor, honestamente. Ahora, eso no es garantía de lo que vaya a suceder, pero por lo menos es una sensación que es muy importante para poder generar más y mejores disposiciones, artículos, y que vayan consagrando también posiciones que establezcan la libertad como un bien supremo. Y estuve en la Comisión 4, que es muy importante, que son los derechos fundamentales, y yo planteé muchos aspectos que los convencionales, y especialmente uno, manifestó que eso era parte de la ecuación, que no tendría yo por qué tener aprehensiones al respecto. Pero como todas las cosas, hay aspectos que son también no menores, porque cuando tú consagras, por ejemplo, el derecho a la propiedad o el derecho a que las personas puedan emprender, que puedan desarrollarse, que puedan tener una justa retribución sobre el mérito de su trabajo, también existen aquellas normas que en algún minuto se pueden contraponer. Por ejemplo, poner derechos más bien comunes sobre los derechos de las personas, o bien aquellos derechos que en algunos casos se ha planteado hacia la naturaleza, que por supuesto todos tenemos que defender el ecosistema, pero tampoco podemos tener una constitución que se sobreponga sobre los derechos de las personas. Entonces, yo creo que en esas materias y en esos derechos fundamentales habría que irlos de alguna forma consagrando. Tú puedes tener un derecho de propiedad muy bien consagrado en la Constitución, pero si los derechos de expropiación están planteados de una forma que se contrapone y no tienen la justa retribución y pago, bueno, por supuesto que eso genera también desestabilidad y por supuesto desconfianza sobre el futuro de lo que puede acontecer. Entonces, yo creo que todos esos aspectos la Constitución los tiene que dejar muy bien establecidos, porque los países que han crecido, los países que se han desarrollado, los países que son prósperos, los países donde las personas florecen, son precisamente aquellos que tienen consagrado todos estos derechos que son muy, muy relevantes e importantes.
Por supuesto.
Y si bien es cierto, hoy día Chile cumple con muchas disposiciones, especialmente las grandes empresas, en el respeto al medio ambiente, en trabajar en función de las normas internacionales, en cumplir muchas veces más allá de lo que los propios gobiernos piden, porque el mercado te lo pide, los consumidores no están dispuestos a participar de aquellos emprendimientos o empresas que no cumplan los propósitos. Bueno, yo creo que eso, si se consagra mal en la Constitución, yo creo que va a ser un retroceso y no un avance. Y yo espero trabajar, y por eso me quedé en la CPC, a sugerencia y a solicitud de los gremios y de los empresarios, para poder contribuir a que eso ocurra, digamos. Ese es mi desafío. Ay. Y tratar de contribuir en positivo y entregando razones, fundamentos y no emociones, digamos.
Está bien. Ahora, Juan, en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos más importantes que debes enfrentar tú como presidente de la CPC?
Bueno, yo creo que, como dije en el Mercurio el lunes, los matrimonios son de adorno, ¿cierto?
Así es.
Son, y en este caso, el Estado y el sector productivo lo tienen que hacer en conjunto. El Estado tiene que dar las condiciones habilitantes, y en eso me refiero a todas las instituciones del Estado, ya sean políticas, económicas, regulatorias, sectoriales, para que la creatividad del ser humano se exprese. Y en ese aspecto, habiendo ese match, por supuesto que el compromiso empresarial tiene que ser total, como lo fue desde el retorno a la democracia hasta la fecha. Y bueno, veamos los frutos, veamos cómo se avanzó, veamos cómo se trabajó, veamos cómo hemos crecido. También hay que entender de que aquí hay mucho descontento, pero también hemos sido como país muy generosos, hemos recibido casi 2 millones de migrantes, que también ellos requieren atención de aquellos servicios que el Estado no ha sido capaz de entregar con la dignidad que corresponde. Me refiero a salud, educación, vivienda, y la presión es muy grande cuando tú le recargas un 10% a las maternidades, a los CEFAN, a la vivienda. por supuesto que es complejo. Entonces yo creo que hoy día tenemos que mirar esto en su debida dimensión, que permita que tomemos buenas decisiones a futuro para poder volver a la senda del desarrollo, del crecimiento, que es muy importante, y eso se hace con estabilidad, con racionalidad, con gradualidad.
¿Qué espera Juan Sutil como empresario, como chileno y como presidente de la CPC de lo que será el gobierno de Gabriel Boric?
Bueno, yo espero que sea un gobierno que sea dialogante, inclusivo, que sea un gobierno que entienda los procesos sistémicos que tiene una economía compleja como la chilena, que entienda que Chile se desarrolló fruto de crecer en el mundo. No nos olvidemos que Chile ha crecido enormemente en su productividad, en su bienestar social, en su infraestructura, en su forma de hacer las cosas. Y los que somos más viejos, yo que tengo 60 años, sí conocí el Chile de hace 50 años, que era muy distinto al actual. Entonces,
un lolo todavía, pues Juan, un lolo, 60 de hoy, bueno, son los 50 de antes.
Bueno, pero al final, Carmen, gracias por el elogio, no, lo que se requiere al final es un gobierno que de partida gobierne para todos los chilenos, entendiendo que la elección fue casi mitad y mitad, si bien es cierto, tiene una mayoría indiscutible que la obtuvo el presidente electo Gabriel Boric, pero, ojo, que esas mayorías como van, vienen. Entonces, yo creo que tiene que tener una mirada global, y en ese aspecto yo creo que hoy día lo que él ha ido planteando va demostrando que eso es posible, y ojalá sea así.
Claro. Ahora, ¿tú crees que Gabriel Boric sea capaz de enfrentar los problemas de Chile desde el plano económico, administrativo, frente al alto endeudamiento de nuestro país?
Bueno, depende. Chile tiene un endeudamiento que hoy día está dentro del 37% del Producto Interno Bruto. Hay algunos economistas que hablan que para poder seguir avanzando en la senda de cumplir con las demandas sociales podemos llegar al 45 o 50% de deuda. La deuda es compleja, pero cuando los países producen y se desarrollan, bueno, uno la puede cumplir al igual que una persona. Si una persona tiene una deuda por un departamento, pero tiene un buen trabajo y ese trabajo crece, bueno, cada vez es más chica la cuota producto del crecimiento del propio trabajo, ya sea como profesional o empresario, lo que sea. Entonces, hay países desarrollados que tienen endeudamientos mayores a los nuestros, que no son complejos. ¿Por qué? Porque tienen productividad, porque tienen crecimiento, porque tienen desarrollo, y el desarrollo futuro es mayor respecto de la deuda. Entonces, cuando tú evalúas, y te lo voy a poner en un terreno ya sea familiar o personal o en una empresa, cuando tú evalúas ese riesgo, en la medida que esa empresa tiene buenos proyectos y tiene buenos flujos futuros, o bien el profesional tiene buena cancha y ese profesional tú sabes que va a llegar más lejos, bueno, la deuda, que en un principio puede ser difícil, después es insignificante. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando compré mi primer auto, un Fiat 147, me lo compré yo. Ese auto para mí fue un sacrificio enorme, porque tuve que endeudarme en parte y me costaba mucho pagar la cuota, pero cuando empecé a trabajar y empecé a crecer y a emprender, bueno, me fue yendo mejor y esa cuota fue mucho menor y por lo tanto pasó a ser quizá insignificante. Entonces, la deuda es relevante cuando los países no producen. El caso de Argentina, por ejemplo, es bien patético, porque Argentina tiene una deuda importante que, si tuviera con toda fuerza y crecimiento y desarrollo y confianza, la deuda sería insignificante, porque los flujos futuros de Argentina la permitirían pagar. Y eso es lo que Chile tiene que, de alguna forma, plantear, y lo que Chile tiene que hacer, vale decir, seguir invirtiendo, teniendo una mejor y mayor minería, teniendo una mayor y mejor industria, teniendo una industria de clase mundial, teniendo una agroindustria de clase mundial, una pesca de clase mundial y seguir desarrollando aquello. Y también conocimiento de la economía 4.0, que es la economía del conocimiento, la economía que está basada en el mundo irreal, si lo quieres poner así, a través de las comunicaciones, el internet y otras. Y todo eso va a ir permitiendo, de alguna forma, más y mejores empleos, más y mayor desarrollo, y subsigue. Y esa es la ecuación que tienen que buscar los países. Y si tú miras Canadá, por ejemplo, que yo siempre lo pongo de ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, tienen matrices productivas muy parecidas a las chilenas, han logrado el desarrollo, han logrado la infraestructura, y hoy día han logrado estar en la economía avanzada del 4.0, robótica, internet, y sumi sigue.
Claro. Ahora, yéndonos al plano de la seguridad, Juan, que también es un tema que preocupa mucho a los chilenos, ¿crees que logre el actual presidente electo frenar la delincuencia, como es, por ejemplo, el tema también del narcotráfico o los atentados de la macro zona sur del país?
Bueno, yo voy a decir una cosa que va a ser bien polémica, pero para la izquierda o centroizquierda es mucho más fácil tomar medidas más duras respecto del narcotráfico o el terrorismo o la seguridad, porque no tiene oposición cuando la toma ella. Uh-huh. Cuando lo hace la centro-derecha, por supuesto, hay una parte muy importante de la izquierda que se opone a aquello. Entonces, yo en eso creo que efectivamente pueden haber avances. Porque creo que de alguna forma hay una parte muy importante de la sociedad que sí requiere de certeza, de seguridad. La gente en las poblaciones no quiere verse más insegura. Las personas que transitan, especialmente en la macrozona sur, Arauco o Araucanía, tampoco quiere seguir viviendo la inestabilidad y la indefensión de ir de un pueblo a otro y de repente ser fruto de un atentado o de una bala loca. Entonces, yo creo que ahí hay bastante consenso en que eso el futuro gobierno lo tiene que enfrentar, y con mucha fuerza. Y creo que les va a ser más fácil a ellos, honestamente.
Es bueno tu argumento. Ahora, ¿cómo ves a nuestro país, Juan, en los próximos 5 años? Y actualmente, ¿cuál es tu mayor preocupación?
Mira, yo tengo dos miradas. La primera es que si el próximo gobierno hace los cambios que la sociedad requiere, los hace en paz, con gradualidad, mirando que no puede asfixiar al sector productivo, a las personas, a las empresas, al desarrollo, y pensando en que lo que hay que mirar es el éxito de países que ellos mismos admiran, yo creo que eso hace que podamos tener un futuro mucho más auspicioso. Ahora, si tomamos decisiones más bien sesenteras, tipo latinoamericana, honestamente creo que el país va a retroceder, y eso es muy doloroso, porque eso afecta a las personas que tienen menos oportunidades y a las personas que son más vulnerables. Entonces, yo creo que Chile no se puede permitir aquello, y por eso que yo estoy abogando porque las cosas sean mirando el futuro. Es como decir, oye, nosotros vamos a trabajar sin estar conectados al mundo a través de internet. O sea, hoy día el mundo está conectado. Por ejemplo, yo creo que hay que derribar mitos tan absurdos como, oye, no exportemos cerezas porque exportamos agua. Y yo digo, bueno, Chile exporta menos agua de lo que importa en alimento. Entonces, y tú dices, bueno, el alimento base, que el trigo, el maíz, para producir proteínas como la carne, la leche, el queso, los pollos, la carne cerdo, etcétera, etcétera. Bueno, si la queremos producir en Chile, al final vamos a gastar más agua que producir fruta. Y además vamos a ser más ineficientes. Entonces, yo creo que también hay que ir derribando mitos que son muchas veces absolutamente inconsistentes, o esta cuestión de hablar del extractivismo puro y duro. Oye, tú para poderte poner un suéter necesitáis de una oveja que le corten la lana para poder hacer un proceso de una lana extraída para poder hacer una manta o hacer un suéter o un chaleco. Y también requiere de algodón, que hay que cultivarlo para hacer una polera. Y también requiere de poner una fotovoltaica para poder extraer energía para hacerla más limpia. Y también requiere de cobre o de litio para poder salvar el planeta, para que haya electromovilidad. Entonces, esta cuestión yo creo que tiene que salir del ámbito de la consigna, de esa consigna identitaria, que sin duda no lleva a los países al desarrollo. Lo mismo pasa con la ecología profunda. De alguna forma todos tenemos una parte del corazón en la ecología, pero no puede ser profunda porque eso impide el desarrollo. Lo que tiene que ser es que sea responsable, que es muy distinto. Y en ese aspecto, este discurso de la economía ecocéntrica, que tiene que poco menos tenemos que volver a lo primario, también es un error conceptual absoluto. Me contaba un convencional que en una visita de algunos convencionales a la provincia de Petorca, una persona se había parado y le había dicho: mire, señor, mi papá tenía muchas lentejas, muchos garbanzos, mucho trigo, y resulta que todos andábamos a pie pelado y todos éramos súper pobres y teníamos, claro, la despensa llena. Pero resulta hoy día que yo soy un pequeño empresario, he logrado un bienestar, he logrado que mis hijos vayan a la universidad, he logrado ser un agente de cambio y además colaborar con la comunidad y con mi entorno. Entonces, ¿de qué me está hablando usted del extractivismo? Entonces yo digo, bueno, cuando empieza a hablar un pequeño minero, un pequeño agricultor de verdad, uno se empieza a dar cuenta que la dimensión es por el lado de ellos y no por el lado de este discurso que muchas veces muy joven y muchas veces muy radical.
Claro. Juan, nos quedan 5 minutos y no quiero dejar de preguntarte, porque tú estás desarrollando un proyecto muy importante para luchar contra la mega sequía de nuestro país. ¿Cómo va el proyecto de las carreteras hídricas?
Bueno, yo creo que ese es un proyecto muy importante, precisamente con una oposición muy radical de muy poquitos que hacen mucho ruido, que muchas veces no lo ven en profundidad, pero es un proyecto que considera captar aguas que vierten al mar en invierno y que podrían resolver el problema de la falta de agua a las personas, a las comunidades, a las ciudades y a la producción, que es muy importante. Y de esa forma también ser mucho más justo y colaborativo en aquellos lugares donde esa agua no tiene uso y donde otros lugares lo puede tener. El proyecto está en este minuto en proceso final de evaluación de la Comisión de Concesiones. Creo que ya va en la tercera sesión, no sé cuántas determinen hacer. Y esas comisiones tienen que determinar si es realmente de interés público. Al ser de interés público, pasa una segunda etapa. La segunda etapa es estudiarlo en profundidad ya de verdad. Los primeros estudios, nosotros invertimos una cifra cercana o superior a $1,000,000, que fue una donación que hicimos algunas personas, en las cuales, por supuesto, incluyó a mi familia, y eso permitió las bases para poder hacer este estudio serio. Y como dijo la Comisión de Concesiones, hace muchos años que no se presentaba un proyecto con tanto respaldo serio para estudiar. Si se logra el interés público, la Corporación Reguemos Chile, que además es una corporación sin fines de lucro, cuyo objetivo es que lo que pueda obtener de acá se dedique a la educación, por lo tanto todo lo que la corporación tiene es fruto de donaciones que van a ser usadas para educar a futuro y a educar a aquellas personas que se van a requerir para poder hacer este desafío 2.0. Y pienso que el mundo, la humanidad, tiene grandes desafíos. El primero es el cambio climático, ¿no es cierto?
Sí.
Y en eso Chile tiene un valor preponderante. El hidrógeno verde, el cobre verde, el litio son fundamentales para la electromovilidad. Tenemos un desierto que puede producir muchísima energía limpia, tenemos vientos que pueden ofrecer energía limpia, y tenemos que avanzar ahí, pero sobre todo tenemos una responsabilidad como productores del hemisferio sur de ayudar a alimentar el mundo. El mundo en el 2050, según el Banco Mundial, van a ser sobre 10.000 millones. Hoy día somos 7.700. Yo me pregunto, bueno, ¿quién les va a dar alimentos funcionales de calidad como los que Chile produce?
Buena pregunta.
Son fenenoles, antioxidantes. El vino es un agente funcional. Las nueces, la cereza, los arándanos, la frambuesa, los cereales. Que requiere el ser humano que sean más y mejores y mucho más puro y con menos proceso. Entonces Chile tiene esa gran ventaja, y que lo que puede hacer es darle el sustento y la oportunidad a las futuras generaciones, y eso hay que hacerlo, por supuesto, preocupado de el medio ambiente, el cambio climático y todas las cosas que hay que hacer. Y creo que hay muchos proyectos de irrigación que han cumplido ese propósito y que han logrado resolver los problemas del agua. Y esto no se resuelve solamente con desalación, se resuelve también con trasvasijar agua que permite el desarrollo. Piensa que el canal San Carlos, que lleva agua del Maipo y que lleva agua a Colina, le permite a Colina funcionar y que haya producción y agricultura. Y yo digo, bueno, ¿por qué del Maipo no puede haber también un canal que lleve agua a Peñuela y resuelva el problema que tiene Valparaíso, o su agricultura, ya sea primaria o secundaria? Y así suma y sigue. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ser mirado desde una perspectiva del bien común, del bien supremo de las futuras generaciones y del país, y no desde la mirada egocentrista de el yo identitario, que muchas veces hay personas que lo plantean y que además hace mucho ruido, y que ese ruido muchas veces es, a mi juicio, incorrecto.
Ruido y daño. Te agradecemos muchísimo, Juan Sutil, por haber estado conversando con nosotros. Pasó volando el programa, la verdad que siempre muy interesante.
Bueno, pues Carmencita, ha sido un gusto. Le deseo todo lo mejor para el 2022, para usted y toda su linda familia, y encantado de seguir conversando cada vez que usted quiera.
Y luego de esta interesante conversación con Juan Sutil Cervuán, presidente de la CPC, les agradecemos su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Rutas para Chile de Banco de Chile. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Comunidad de Empresas de Entel y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.